Esta noche vamos a continuar hablando sobre nuestro aniversario 15 que cumplimos este mes de octubre, pero también vamos a hablar un poco de la política tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Como les dije, esta noche continuamos celebrando nuestro 15 aniversario de este programa, déjame ayudarte y que sin duda tengo que agradecer a WKQ, que ha sido sin duda el factor principal para nosotros poder salir al aire todos los jueves a las 10 de la noche. Gracias a todo el equipo de WKQ, especialmente al señor Cabán y al señor Rosario, que han estado ahí conmigo estos 15 años. Gracias, gracias. Y vamos a continuar hablando un poco. Es interesante que en estos 15 años, si miramos tanto los gobernadores de Puerto Rico como los presidentes de Estados Unidos, para el 2009, que era cuando nosotros empezamos, estaba Luis Fortuño, que sabemos que fue el gobierno que más adeudó a Puerto Rico y que sin duda fue el causante principal de la famosa quiebra y de la Junta de Supervisión Fiscal, que eso comienza prácticamente con el próximo gobernador, que fue García Padilla, que heredó en gran medida lo de la Junta. Y que también tuvo muchos percances en todo su proceso de gobernanza, y de ahí por eso es que prácticamente en Puerto Rico, desde Rosselló, no hemos tenido ningún gobernador en dos cuatrenios. García Padilla pierde con Ricky Rosselló, que sabemos que justo cuando Rosselló empieza, es que ocurre en septiembre del 2017, es que ocurre María, que sabemos cómo él manejó a María, pero para el 2019 ocurre el famoso verano del 19, que es cuando se saca debido al chat, que es un chat lleno de prejuicios. Y de prejuicios vamos a hablar ya mismo porque me interesa que entendamos claramente lo que significa tener prejuicio en un gobernador o en un presidente. Piense que cuando sale el chat, la inmensa mayoría de nosotros nos sentimos sin duda ofendidos y eso fue una de las motivaciones principales para sacar a Ricky Rosselló de la gobernación. Después vino Wanda Vázquez, que sabemos todo lo que está pasando con ella, de acusaciones, de corrupción. Y finalmente, Pierluisi, que recientemente prácticamente lo desbancó Jennifer González, que es ahora la nueva candidata del PNP. Pero si nos fijamos en los últimos gobernadores de Puerto Rico, Fortuño, Ricky, Wanda y Pierluisi, todos los cuatro han sido de producto del PNP. Por el otro lado, desde el punto de vista de los presidentes de Estados Unidos, Obama era el presidente cuando Fortuño, también Obama fue el presidente cuando García Padilla, y en el 20 es que entra entonces. Perdón, en el 17 al 20 es que gana Trump, que es de nuevo candidato a presidente, y en el 21, en el 20 gana Biden, y ahora es Kamala. Y es importante que hablemos un poco de los prejuicios, porque estamos viendo claramente los prejuicios que existen, especialmente en el grupo de los trumpistas. Y en particular, sin duda, al expresidente Trump. Y recientemente vivimos la experiencia del cómico que habló de Puerto Rico reclamando que somos una isla llena de basura, y sin embargo, cuando se le pide al presidente Trump de que haga una excusa, viene a decir que eso fue un acto de amor lo que ocurrió ese día en el Madison Square Garden, cuando prácticamente el mundo entero ha rechazado este comentario tan prejuiciado de este supuesto cómico que sin duda lo que le ha traído es un problema gigantesco al presidente o al expresidente Trump, porque todo el mundo, prácticamente incluyendo personas que se reclaman ser republicanos, diciendo que inclusive van hasta a cambiar de votos y van a votar por Kamala. Así que esto verdaderamente ha sido un acto de prejuicio que se le ha visto la costura, y que Trump, en vez de aprovechar él mismo la coyuntura para pedir excusa o pedir, o por lo menos condenar al cómico este, él ha hecho todo lo contrario, diciendo que esto fue un acto de amor. Y tú me habías dicho fuera
Del aire.
de la grabación, de cómo hasta Obama ha salido,
No,
que
no.
esto ha salido en todos los periódicos. Cuéntanos un poco de
Yo
eso.
de vez en cuando entro a TikTok. En TikTok hay muchos videos que no salen en Instagram, en otras redes. Y yo
Y
vi.
TikTok no es del billonario este, el
No, ese es Twitter. Y TikTok, ahí yo he visto que, para mi sorpresa, incluso gente de a pie, americanos, condenando lo que hizo Trump. O sea, defendiendo a Puerto Rico, gente que son desconocidos, son personas desconocidas, que no es que tengan, pero también han salido artistas, el mismo Barack Obama, la misma Kamala Harris, en todos los noticieros, incluyendo Fox, también han traído el asunto de Puerto Rico. Y a mí se me ocurre pensar, porque la gente dice que si esto fue estratégico, ¿estratégico para quién?
¿Para quién?
Porque si tú estás tan empate la cosa en estos estados claves donde hay una concentración de boricuas que votan, estados que se han decidido en el pasado por 30 mil votos, 100 mil votos, 70 mil votos. Y tú lo menos que vas a hacer es una expresión de esa naturaleza. De hecho, contrario a lo que dijo Trump, todos escuchamos el discurso de Kamala sobre Puerto Rico y su compromiso sobre Puerto Rico. En ese preciso momento ella lo estaba haciendo. ¿En qué cabeza cabe? Que es que, doctor, mire,
No, y tú eres un experto en relaciones públicas, así que
nadie sale a ese nivel sin que le lean la cartilla de qué cosas debes decir.
bueno, usted les dijo García Padilla, lo oí decir que estaba en el teleprompter, así que eso estaba, ya se sabía lo que esta persona iba a hablar y iba a decir.
Correcto. O sea, eso. Por eso es que ahora, si yo hubiese escuchado a Trump dar una disculpa, pero al no hacer la disculpa, entonces se me ocurre pensar que de verdad esto formaba parte de un libreto que iban a decir. Y si era para ganar más votos con los supremacistas blancos, doctor, que quede claro que el ataque no solamente fue contra la isla de basura que está en el Caribe, fue contra los latinos también. Hizo
También.
unas expresiones con las manos que los recibimos y era como que quédense por allá. O sea, yo creo, yo apuesto ya a que él va a perder esos estados. Y si pierde esos estados, pierde la presidencia. Y si pierde la presidencia, Trump desaparece ya.
No, el trumpismo está en sus últimos aleteos, porque evidentemente este es un presidente viejo. O sea, que tendría 78 años, hasta los 82 años, el que se estaba burlando en alguna medida de Biden, por la edad de Biden. Uh-huh. A él lo va a coger, evidentemente, y es una persona que claro, está, no está en ninguna condición física, es obeso, sí. Lo único que hace es jugar golf, pero fuera de eso, evidentemente no lleva una rutina de ejercicio o de cuidarse como tal. Y ya muchas personas están viendo que está fallando
en su juicio,
en su juicio y en su memoria. Uh-huh. Y es importante que hablemos un poco de Trump, porque muchos puertorriqueños tenemos familias en Estados Unidos, puertorriqueños en Estados Unidos, y esto es un gran momento para nosotros verdaderamente adquirir un poder a nivel nacional de Estados Unidos, porque inclusive las elecciones las podríamos determinar los propios puertorriqueños.
Eso es lo que están diciendo.
Y si este es el preámbulo de lo que nos esperaría de Trump, porque al él no excusarnos, al no excusarse, evidentemente está apoyando lo que se dijo, y de la forma que él nos trató cuando vino a Puerto Rico, uh-huh. Que era evidente el desprecio, el tirarnos los papeles, ¿sabes?
Usted recuerda la conferencia de prensa que hizo con Ricky Rosselló, donde él minimizó la muerte. ¿Cuántas muertes hay?
Sí, pero no pasó nada.
No pasó nada. Pero
cuando los estudios demuestran que murieron más gente relacionado al disturbio del huracán que mismo Katrina.
Correcto.
O sea, aquí murieron 4,000 y pico de personas en un estudio hecho por Harvard.
Por Harvard.
O sea, correcto. Que no fue un estudio hecho por Puerto Rico, o la Universidad, exacto, de Puerto Rico. Estamos hablando de una institución con una credibilidad a nivel mundial única, que nadie puede poner en duda de que ese estudio se tuvo que haber hecho con mucha seriedad.
Y recordará también que él en un momento dado dijo también que si se podía cambiar a Puerto Rico por Groenlandia.
Sí, sí, sí.
Porque era una isla también sucia y pobre.
Sí, que ya él lo había dicho.
O sea, ¿qué más necesitamos escuchar? Ajá. ¿Y qué más necesitamos ver?
No, y no solamente, Pepo y público, el peligro de Trump no es solamente para nosotros los puertorriqueños.
Ya lo anticipo.
O sea, estamos hablando de esto es una persona sumamente prejuiciada. ¿Y qué quiere decir prejuiciado? Una persona que juzga a la gente por su grupo y lo juzga negativamente. Eso es lo que son prejuicios, y desafortunadamente todos tenemos prejuicios, pero hay personas que tienen mucho más prejuicios y que los prejuicios son mucho más arraigados y profundos, y por lo tanto hasta defienden esos prejuicios, o sea, que defienden que, por ejemplo, los blancos son mucho más inteligentes que los negros. Uh-huh. Decir eso, uh-huh. O más inteligentes que los latinos, uh-huh. O más inteligentes que cualquier otro, uh-huh. grupo, ¿sabes? Evidentemente es un prejuicio. Uh-huh. Que a veces nosotros defendemos nuestros propios prejuicios, uh-huh. Porque estamos tan convencidos y mal convencidos de que estamos correctos al decir que los blancos, o que tal religión es mejor que la otra religión, o que tal grupo es mejor que el otro grupo, o condenar grupos como tal, como se ha hecho recientemente, decir, Rachlin sale a decir que Kamala es diabólica y que la alianza es diabólica, ¿sabes? Eso es increíble.
Y que Dios se lo dijo.
Y que Dios se lo dijo, ¿sabes? Pues volvemos, ¿sabes? Que Trump es evidentemente un culto, porque Rashki dijo eso de Kamala evidentemente apoyando a Trump,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y vemos como un Rashki que es un pastor, Y el que no ha visto el documental Country and God, les exhorto a que lo vean. Está en Prime, el de Amazon. Se llama Country and God.
Y está en Netflix también, ¿no?
No,
está, ya lo sacaron.
Está en Prime. Y es importantísimo porque en ese documental se ve claramente cómo Trump es un culto. Y todo es alrededor del aborto, porque Trump no se le sabe ni de qué religión es. Esto no es una persona religiosa tampoco, ¿sabes? Que ha logrado hasta engañar a ese grupo de pastores, todo uh-huh. alrededor del aborto, porque yo estoy seguro, me atrevo a decir, de que si él tuviera que utilizar el aborto, él lo usaría. O sea, que esto es una falacia.
Y sabrá Dios si...
Sí, sí, sabe Dios.
¿Cuántas veces?
Lo ha hecho.
Sí.
¿Sabes? Que es increíble cómo hay personas que defienden a Trump. Recientemente vimos en Pelota Dura a una persona, un tal señor Santos, venir a defender a Trump, inclusive, peor aún, decir que no nos deberíamos haber ofendido porque dijeran que nosotros eran una basura, porque eso fue un chiste.
Una sátira.
Aunque fuera un chiste, y él mismo dijo, aunque fuera un chiste de mal gusto, era un chiste. Pero entonces lo quiso comparar con las sátiras políticas. Uh-huh. Y esto no fue una sátira política, uh-huh. porque los puertorriqueños no somos política. Uh-huh. ¿Sabes? No, muy diferente cuando tú dices de un partido o de una persona en particular de cierto partido, pero generalizar, como decir que todos los americanos son puercos, uh-huh. pues eso no es un chiste, uh-huh. eso es un claro prejuicio, uh-huh. y por eso es que estas personas defienden a Trump porque lo ven como un culto, lo ven como una persona que los vino a salvar, uh-huh. o sea, como si fuera un Cristo. Es impresionante, por eso es ese documental, cuando yo lo vi, Country and God, para mí fue un como dicen los americanos, un eye-opener, se me abrieron los ojos. Porque
para poder entender este fenómeno, ¿verdad?
Sí, para poder entender este fenómeno, porque cómo estas personas no pueden ver lo mismo que la inmensa mayoría de los que no estamos a favor de Trump estamos viendo. Inclusive, ya cada vez hay más profesionales de la salud mental que están diciendo abiertamente de que esta es una persona enferma mentalmente, porque tiene unos diagnósticos claros, que lo hemos hablado en este programa, que de hecho... Yo estoy en récord mucho, yo estoy en récord desde que
ganar el primer cuatrimestre.
Exacto, desde cuando era candidato, cuando eran muchos candidatos, y todavía ya yo estaba diciendo, hay que tener cuidado con este individuo, porque este individuo tiene un trastorno de personalidad narcisista, uh-huh, uh-huh. antisocial y uh-huh. paranoia. Uh-huh. Y que ahora se les llama un narcisista maligno, cuando tiene toda esa combinación.
Doctor, y para tenerlo claro y que le explique a los radioescuchas, sin usted evaluarlo a él personalmente, ni los demás psiquiatras que han hecho expresiones, el hecho nada más de ver su comportamiento público y las contradicciones, de ahí se puede hacer una evaluación que me imagino que si usted le hace una consulta privada, todavía es peor, ¿verdad?
Sí, hubo un candidato a presidente, Goldwater, y que se hicieron una serie de diagnósticos de Goldwater, por su comportamiento errático, mujeriego, qué uh-huh. sé yo, estaba teniendo él cuando era candidato a presidente, y la Asociación Psiquiátrica Americana pasó como una regla que se llama el Goldwater Rule, que se supone que un psiquiatra o un psicólogo no debería hacer diagnósticos sin verdaderamente sentarse frente por frente a hacer una evaluación
con el paciente.
Con el paciente. Sin embargo, y esto es bien importante.
Ese sin embargo es bien importante.
Es interesante que en el examen del board, para uno ser board certified, si te ponen un paciente vivo al frente que tú lo evalúas, ¿okay? Y haces un diagnóstico, te dan 30 minutos para hacer todo un historial y hacer un diagnóstico, pero te presentan una película, un vídeo, para que tú hagas un diagnóstico a base de un vídeo.
De un comportamiento de la persona.
De un comportamiento de una persona. No es una evaluación, ajá, por otro psiquiatra que tú estás oyendo, ajá, sino un comportamiento, ajá, de una persona. Y tú se supone que diga qué diagnóstico tiene esa persona. O sea, es que es como una contradicción. Porque si pa tú pasar los boards, aunque los boards no están relacionados con la American Psychiatric Association, porque los boards es como una institución aparte, okay, pero si los boards te están dando un vídeo, uh-huh, para que tú hagas un diagnóstico y diga, pues digamos que tú ves un vídeo donde un paciente está teniendo lo que tú entiendes que es un ataque de pánico. Ajá. Pues tú se supone que diga, mira, ¿por qué está teniendo un ataque de pánico? Porque tiene estos síntomas, dijo esto y estas cosas, ¿sabes? Así que ese es ese sería, hubiera sido el diagnóstico de un vídeo. Pero te puede salir un vídeo de un trastorno de personalidad, que es lo que estamos hablando.
¿Y qué es lo que han dicho los psiquiatras estos de afuera?
Bueno, ahora recientemente salió sobre 150 profesionales de la salud mental reconocidos en todo Estados Unidos en una carta que publica, donde dicen que Trump tiene un problema psiquiátrico severo y que es un peligro verdaderamente para no solamente para los americanos, sino para la humanidad entera, ¿sabes? Porque este es un individuo que verdaderamente y ya tiene la desfachatez de inclusive decirlo. O sea, nos está diciendo que desde el día uno, él va a ser dictador un día, él dice, el primer día, pero el primer día ya te está diciendo que va a asumir una actitud, va a asumir una actitud de venganza contra todas estas personas que de una forma u otra, nosotros no nos vamos a incluir porque él tiene demasiada otra gente que ha hablado en tantos otros.
Cuando llega a nosotros,
sí, así que está diciendo que va a ser la deportación más grande de la historia de la humanidad, ¿sabes? Llegó a decir que si él mata a alguien, sale absuelto. Eso lo digo en la primera campaña, ¿sabes? Este es un individuo que se burla básicamente de las leyes y las viola abiertamente. Ha quebrado mínimo 4 veces, hay gente que dice que son 6 o más. Es una persona que llena de prejuicios, no solamente contra racistas, contra los blancos, los negros, pero también y los latinos, sino tiene prejuicios religiosos, donde dice que los musulmanes también son unos criminales. O sea, tiene prejuicios homofóbicos, tiene prejuicios clasistas, o sea, estamos hablando que el chat de famoso, el chat famoso de Ricky
se queda corto.
Sí, ¿sabes? este personaje Trump se ha burlado de las personas que tienen una discapacidad. ¿Te acuerdas que hizo un movimiento de un periodista que tenía un trastorno de movimiento?
Una burla.
Estamos hablando de un individuo que verdaderamente, ¿sabes?, miente abiertamente, es un demagogo, y esto es bien importante porque la demagogia que por definición, y voy a leer la definición, es la estrategia utilizada para conseguir el poder político, que consiste en apelar a los prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular mediante el uso de la retórica, la desinformación y la agnotología. ¿Qué quiere decir agnotología? El estudio de la ignorancia y de la duda inducida, especialmente al público, de datos científicos erróneos. Y esa desinformación, ese uso aprovechándose de la ignorancia de las personas, que desafortunadamente Estados Unidos tiene una de las educaciones más pobres del planeta. Es decir, en Estados Unidos hay muchas personas ignorantes. Es interesante lo que tú dijiste ahorita sobre Puerto Rico, pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Esté en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y celebrando nuestro 15 aniversario de estar al aire, Déjame Ayudarte, y agradecido siempre por WKQ, por este espacio público que empezamos por 3 meses y ya cumplimos 15 años. Y gracias, Pepo, y gracias
Seguro.
Al público que nos ha mantenido en todo estos tiempos. Y nuestro objetivo, sin duda, es la educación, y especialmente la educación en la salud mental. Y es interesante que terminamos ahorita hablando sobre la educación, porque la educación sin duda empodera. Y es interesante, estábamos hablando de la demagogia, y la demagogia utiliza especialmente la ignorancia o la falta de conocimiento para crearle miedos, temores, mayores prejuicios al oponente en una contienda política. Y es interesante que cuando uno lee sobre la demagogia, que estuve leyendo un poco al respecto, esto viene de Aristóteles, hablaba de que los políticos de aquel entonces se hacían pasar por pobres. Fíjate la historia, se hacían pasar por pobres para que los pobres lo
aceptaran.
Lo aceptaran. Cuando verdaderamente eran... O sea, eran demagogos porque estaban mintiendo su propia verdad, de que ellos pertenecían a una clase social mejor, pero se juntaban con los pobres para que los pobres no los aceptaran y no se fueran en contra.
Y le dieran su voto.
Sí, exacto. Así que la demagogia viene a través de la historia. Y es con utilizando falsedades. Por eso es que si uno oye a Trump, como él se refiere a él mismo, él dice que durante su presidencia, y lo increíble, Pepo y público, es que mucha gente se lo cree. Y él dice que la inauguración fue la más grande de la historia. Él arrancó con eso.
Sí.
Y cuando se le demostraba claramente que la de Obama había sido 2 veces más que él con fotografía, él decía que eso eran false news. O sea, que esas fotografías eran hechas a propósito para menoscabarlo a él. O sea, que vemos un individuo que la demagogia es todo el tiempo mintiendo, diciendo datos científicos que son totalmente falso. Llegó a decir durante la pandemia que nos teníamos que llenar de cloro para matar el virus.
Recuerdo ese día.
¿Sabes? Que este es un individuo que verdaderamente, ¿sabes? Yo no me explico cómo ha tenido el arraigo que ha tenido, pero tiene mucho que ver con la demagogia.
Y acuérdese que a lo que dijo ahorita, ese voto populista, esa persona no educada, esa persona que cree en todas estas teorías de conspiración y que peor aún, hay un nacionalismo. El hecho de lo que se está dando en este documental que usted está explicando, un nacionalismo donde cristiano, que yo no acabo de entender eso. Yo estoy todavía tratando de entenderlo, porque después de las pasadas elecciones, cuando él ganó, perdón, cuando tuvo 76 millones de votos, yo decía, ¿cómo es posible que 76 millones de personas crean esto? Y es la explicación de lo que usted está diciendo.
Sí, es un culto. Es un culto. Y hay que decirlo. O sea, los conservadores que se reclaman y así mismo se llaman, históricamente hablando, se han opuesto históricamente. Esos fueron los mismos que se opusieron que los negros se liberaran, exacto, que las mujeres tuvieran derecho, exacto, que los gays tuvieran derecho. O sea, sí, estos sí son la gente que condenó históricamente a tanta y tanta gente reconocida a través de la historia por sus aportaciones, desde Galileo, Sócrates. Son gente que cualquier idea que sea una idea progresista la van a condenar. Y hay que tener mucho cuidado con los mismos conservadores, porque son los que a la misma vez te reclaman que son los más religiosos, pero se oponen a tantas cosas como la comunidad LGBT, que sabemos que hoy por hoy los gays o los homosexuales es una condición que tú naces, tú no te haces homosexual, y por eso reclaman todavía a estas personas que eso es una enfermedad, cuando es una cosa totalmente de la naturaleza. Sabemos que en todos los mamíferos hay homosexualismo, ¿sabes? Que es la propia naturaleza. Se estima que el 10% de la población es homosexual, y sin embargo todavía hay gente que se oponen a todos los derechos que tienen estas personas puramente porque su orientación sexual es homosexual. Es otra. ¿Sabes? Que estos conservadores que se reclaman que tienen el sartén agarrado por el mango, porque supuestamente la Biblia y todos estos conceptos puramente religiosos creen que tienen la verdad. Y ahí es que está el problema. Y cuando uno ve ese documental, que uno oye a pastores diciendo que este es el Mesías, que lo dice así mismo. En un parque de 40.000, y que Biden es el diablo, ¿ok? O sea, es algo que evidentemente es un culto. Y ahí es que está, por eso es que hay mucha gente que lo favorece, y mucha gente lo favorece solamente porque él favorece eliminar el aborto. Ese es el gran, supuestamente, su mayor arraigo en esta comunidad, y esta comunidad, como está en contra de los abortos, pues automáticamente se van, como quien dice, a favorecerlo a él y a decir que los que estamos, y me incluyo, a favor de que la mujer decida si quiere tener o no quiere tener un aborto, porque ese es el issue. Esto no es un issue de estar a favor o en contra de los abortos, es que la mujer tenga el derecho a decidir si quiere mantenerse su embarazo o lo quiere terminar en un tiempo adecuado, como se supone que sea. Y que ya eso es una ley, y él fue el principal que la derogó, y para que sean los estados los que decidan ahora si permiten o no permiten. Pero ya hay estados como Texas que condenan inclusive a un doctor que ejerce un aborto, aunque sea un aborto de emergencia, le puede costar la cárcel, ¿sabes? No, no solamente la licencia de médico. Ya en Texas los condenan a prisión. ¿Sabes? Que esto es una cosa muy triste, porque ya todos esos adelantos quieren revertir también, es que los gays tengan derecho a matrimonio. Todo eso está en el papel y con Trump es el objetivo, eliminar todo eso. Y eso tiene que ver de nuevo con los conservadores. Y por eso es que los conservadores favorecen a Trump.
Claro.
¿Tú me ibas a decir algo?
No, doctor, todo esto es descabellado.
No, y es preocupante. Pero es interesante que aquí en Puerto Rico, y esto es importante, ¿sabes? Hay gente trumpista. Y ahora con esto que pasó del basurero, vemos que hay, por lo menos ha habido varios de ellos y líderes diciendo, líderes del PNP, que son los que apoyan directamente a Trump, diciendo que con esto, como que este fue el jaque mate para ellos, o la gota que colmó la copa, y que le van a quitar el voto, aunque los votos en Puerto Rico no tienen absolutamente ningún valor, que eso es otra demagogia.
Eso es, ¿sabes?, otra demagogia.
Porque nos están haciendo creer que con el voto por la estadidad vamos a conseguir la estadidad, y que por el voto contra Dalmau nos van a dar la independencia. Sabemos claramente que eso es totalmente falso, y que lo que ocurre en las elecciones en Puerto Rico es la administración del gobierno, no es el estatus como tal. O sea, que aquí se ha usado también mucha demagogia en todos estos procesos, tanto reclamando de que son los más dadivosos y puros y que nunca han hecho nada malo, y por el otro lado metiendo miedo, diciendo de que el estatus se cambiaría de un día para otro si gana Dalmau, que es independentista, o si gana Jennifer, que es estadista, y cuando sabemos que eso totalmente falso en Puerto Rico. Por eso es que volvemos a la educación, porque, y es interesante, me habías dicho de una encuesta reciente en la universidad, donde Dalmau aparentemente tiene mucho más arraigo que los demás candidatos, y es interesante cómo lo mismo ocurre en Estados Unidos. ¿Sabes? Estados Unidos, cuando tú miras los seguidores principales de Kamala, son gente mucho más educada que los seguidores de Trump. Trump se distingue principalmente por los que son menos educados. Así que ahí hay algo de importancia en la educación.
Aunque es preocupante a veces, porque yo he visto trumpistas que son educados.
No, claro.
Y eso sí que son
claro.
Porque tú dices,
sí. Sí, yo, pero muchos,
es menos.
Muchas personas, y esto es algo importante, muchas personas cuando a la hora de votar solamente están pensando en ellos. O sea, ¿qué gobierno me beneficia directamente a mí? Cuando yo entiendo que uno tiene que pensar en la mayoría.
Claro.
O sea, y no en uno. O sea, no en uno nada más, porque eso sin duda es un concepto limitante. Cuando tú nada más estás, yo voy a votar con este porque a través de ese partido es que yo puedo conseguirlo o no. O sea, que hay un interés personal muy diferente a cuando uno vota porque está pensando en la mayoría y cómo sería mejor para la mayoría. Esa es una gran diferencia a la hora de votar. Y eso se logra para mí mucho más con una educación.
Doctor, si uno, y le hago, ¿verdad?, la invitación a los radioescuchas, que entren a Google y pongan mejores democracias del mundo. Uh-huh. Y vas a encontrar que en ese listado de las primeras 10 están Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, todos estos países nórdicos, la inmensa mayoría de ellos. Y cuando uno mira por otro lado, hagan la otra búsqueda y pongan los mejores sistemas educativos del mundo, le van a salir esos mismos países.
Mira para allá, qué interesante.
Eso ya yo lo ese research yo lo he
ese
hecho.
Ese estudio lo hiciste tú.
Ya yo lo miré. Las mejores democracias tienen los mejores sistemas educativos, pero es que es compatible con lo que estás diciendo.
Exacto. Sí. Es que la educación empodera.
Empodera.
Y fíjate que en Puerto Rico tenemos un sistema educativo bien pobre. Claro. Bien pobre. Y Estados Unidos también. Y eso tiene que ver mucho con la propia política. Uh-huh. ¿Sabes? Entre menos educado, más fácil de manipular. Y eso es así. Nos guste o no nos guste. Uh-huh. Es mucho más fácil confundir, crearle miedo a las personas que con pobre educación que con una persona que tiene buena educación, que puede buscar ese tipo de información. Correcto. Eso que tú acabas de decir es sumamente importante.
Sí.
Porque si te fijas, esos países que tú acabas de decir son lo que se llaman socialdemócratas. Uh-huh. O sea, y fíjate que tú dices que cuáles son las mejores países democráticos. Uh-huh. Fíjate que lo que tú traes.
Las mejores democracias son esos países. Ajá. Tienen los mejores sistemas educativos y tienen los mejores indicadores. Porque hay unos impuestos altos, obviamente.
Bien alto.
Pero ese impuesto alto es para el que gana mucho dinero. Que
no,
tampoco...
yo me acuerdo cuando fuimos a Noruega, en un viaje que hicimos a Noruega, que el chofer nos estaba hablando, el chofer de la guagua, y nos estaba diciendo, si mi memoria no me falla, que él se ganaba como equivalente a como a $90,000, un chofer de guagua, y que pagaba como el 60% de impuestos, o sea, que le sobraban como $30,000 más o menos, eso es lo que él nos estaba diciendo, pero sus hijos tenían la mejor educación, no pagaban un chavo de educación, no pagaban un chavo
de salud,
no pagaban un chavo de un montón de... No, el agua, la luz, todo eso eran sumamente bajo. No, me acuerdo que nos dijo que recientemente se había dañado toda una cosecha y le habían pagado a todos esos farmers, a todos esos campesinos que tenían esa, le habían pagado como si lo hubieran vendido completo. Claro. O sea, que como diciéndonos a nosotros, ¿sabes? Yo lo pago con gusto. Claro. Ese por ciento tan alto, que era un por ciento bien alto. Claro. Porque yo veo el beneficio.
Claro.
Y la seguridad y la tranquilidad que nos da. En Noruega, y me acuerdo haber entrevistado a un familiar tuyo.
A mi prima.
A tu prima. En Noruega, si tú cierras la puerta de al frente de tu casa con pestillo, ofendes a tus vecinos.
Exacto.
Porque la puerta tiene que estar abierta para que si tus vecinos quieren entrar, que pueden entrar. ¿Sabes? Bueno, doctor, me acuerdo que ella me lo dijo. ¿Sabes?
Doctor, cuando ella comenzó a vivir en Noruega, que hablábamos, y le hablo hace 30 años atrás, ella me decía que iba en el coche con el bebé. Lo dejaba así como si fuera cuando estacionan las bicicletas al frente del banco. La ponía ahí en lo que iba a ser la transacción bancaria. Ay, ¿a quién se le ocurre? Ay. Imagínese, bueno, mire Japón. En Japón los niños van
a la escuela.
A pie
a la escuela.
Y se montan en el transporte
público,
colectivo. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a vivir así?
Exacto. ¿Sabes? Volvemos a la educación.
Educación.
Es que eso es educación. Eso es educación. Y equidad, eso es bien otra
Sí,
palabra bien
sí,
importante,
sí,
porque en esos países los impuestos son bien altos, pero inclusive tú puedes ganarte no sé cuántos millones de dólares, porque es así millones, pero no puedes ganarte 1 billón de dólares. O sea,
Ajá.
eso no existe en esos países. En esos países no hay millonarios. Porque después de cierta cantidad de ingresos, el impuesto es súper alto, ¿sabes?
Ajá.
Así que y sin embargo, son socialdemócratas, ¿sabes?
Claro, pero tienen unas políticas sociales que atienden a todo el mundo bien, porque los menos privilegiados, los que no han tenido oportunidad, que también lo hay en todo tipo de sociedad, los atienden y pueden ir al doctor que fue el rico también, ¿ves?
Sí,
Eso es
equidad, equidad,
equidad.
equidad. Ese es un tema también importante, lo de la salud, que en Puerto Rico estamos probablemente en nuestra peor crisis histórica de la salud, y el famoso sistema universal de salud que prácticamente todos los países desarrollados del mundo lo tienen. El único país que no tiene un plan médico universal es Estados Unidos y por ende Puerto Rico, pero en Canadá, en Francia, en España, en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Japón. Tú mencionas cualquier país desarrollado tiene un sistema universal.
Correcto.
Y sin embargo, en Puerto Rico vemos cómo las empresas de seguro médico controlan prácticamente nuestra salud y nos tienen verdaderamente en una situación de crisis mayor, perdiendo 1 a 1,5 especialistas diario. Eso no ha parado. Eso sigue ocurriendo y todavía el gobierno por todo el dinero que estas compañías aportan a las famosas campañas políticas, nadie le ha metido verdaderamente mano a
Sí,
esta
bueno.
gente. Dejaron de pagar un montón de millones de dólares a los proveedores y Pierluisi le dio un ultimátum. Mira a ver si lo han pagado completamente. No lo han pagado. O
No paro.
sea, tienen un poder increíble y es porque por eso mismo, porque son los amigos del alma.
Y el sistema se nutre de estos donativos privados que a la hora de la verdad te van a pasar cuenta, ¿no? Y es un ciclo,
Es un
es
ciclo.
un ciclo. Y entonces, en ese ciclo, pues obviamente no responde a unas políticas sociales aceptables.
Es impresionante y triste, Pepo, lo que nos está pasando en Puerto Rico y que a todos, de una forma u otra, nos afecta. ¿Sabes? La calidad de vida nuestra ha disminuido significativamente en los últimos 15 o 20 años. El deterioro social que tenemos, la corrupción, la criminalidad, el problema de luz, el problema de agua, el problema de educación. ¿Sabes? Tenemos tantos y tantos problemas que muchas de las soluciones a esos problemas son relativamente fáciles de mejorarlas.
Sí.
¿Sabes? Que volvemos es con educación.
Sí.
¿Sabes? Y sin embargo, no, estamos, como quien dice, estancados. No vemos progreso.
Mire lo que acaba de pasar en educación, ese proyecto de descentralización que aparentemente era impulsado por el secretario también de Educación Federal que vino a Puerto Rico y se reunieron aquí, buscaron a una experta aquí en educación, que es la doctora Alicia, creo que de apellido Blanco, y insertaron,
María Blanco,
sí, y esa misma,
sí,
hicieron,
que tiene un doctorado de Harvard.
y se hicieron, doctor, varias organizaciones sin fines de lucro formaban parte de ese proyecto. Terminó renunciando a Blanco y terminaron renunciando.
Sí, el grupo completo.
Completo. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunciaron? Yo sin saber, yo sé la respuesta. Tienen que haber visto algo ahí que no fue lo que
originalmente.
Y la descentralización no es otra cosa que despolitizar esto, acabar de despolitizar este sistema.
No, y al descentralizarlo le cortas la cantidad de dinero que entonces la parte central maneja.
Exacto.
Porque le tienes que enviar ya de antemano una cantidad de dinero. No, no, aquí y es triste, pero yo creo que nosotros, los puertorriqueños, ya hemos tenido una cierta experiencia con estos partidos, y, ¿sabes? Que ha sido, por eso es que el surgimiento de nuevas políticas, de nuevos grupos de partidos es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y es debido precisamente a eso, que el grupo que tú y yo pertenecemos, que somos más, que es un grupo de jóvenes que están verdaderamente tratando de legislar y hacer cosas, nuevas leyes, sin ninguna identificación con ningún partido político.
Y sin ninguna remuneración. Sí. Esto es un grupo cívico, una organización sin fines de lucro, registrada, es una 501C4, que lo que queremos es básicamente romper con esto. O sea, vamos a construir otra manera de cómo Puerto Rico puede atender los problemas más apremiantes mediante legislación, mediante la creación, que usted también forma parte, de la Coalición por la Salud Mental de Puerto Rico, que es un grupo que está compuesto por casi todas las organizaciones que atienden la salud mental, la academia y el grupo cívico Somos Más, que lo que queremos es ser de ayuda al gobierno, colaborar con el gobierno. Y tengo que decirlo, porque nosotros enviamos cartas tanto al gobernador como al secretario de salud, a los presidentes de ambas cámaras, diciendo, aquí estamos. No recibimos nunca respuesta.
Nada, nada.
Sí, por ahí es que tenemos que empezar. Y no es un grupo que salió a tirarle o a la confrontación, ¿no? Queremos construir con ellos también. Pero
cooperar.
Nada. Cooperar.
Y es muy triste que no hayamos recibido respuesta.
Respuesta.
Pepo, ya se nos fue el programa. Agradecido siempre. Y esperemos seguir aportando a la salud y a la educación en Puerto Rico. Gracias, Pepo.
Seguro. Y adiós a los radioescuchas.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento nada más que de Nelson Mandela, que dice: la educación es la arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.